Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, de regreso aquí en Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil.
Investigadores del Senado han entregado un informe sobre las prácticas de interrogación de la CIA, esto después de los ataques del 11 de septiembre de 2001, en el que acusa a la agencia de espionaje de infligir dolor y sufrimiento en los presos sobre quienes se utilizaron tácticas que iban mucho más allá de los límites establecidos por la ley. Y me refiero al Comité de Inteligencia del Senado, que dice que la CIA engañó a Estados Unidos cuando insistió que gracias a sus tácticas duras de interrogación les permitieron salvar vidas.
Bueno, el tema sin dudas es un tema de que lleva muchísima discusión. Sé que hay sectores de la sociedad estadounidense que están de acuerdo que se hagan estas prácticas para proteger a los Estados Unidos. Hay otra gran mayoría, o por lo menos otra parte de la sociedad norteamericana, que no está de acuerdo con esto. Vamos a analizar un poco desde el centro, un poco técnicamente, el asunto. Y tenemos en línea telefónica a Alberto Kohl, director de estudios legales para Europa y América Latina de la Universidad de DePaul. Se encuentra en la ciudad de Chicago. Además, fue subsecretario adjunto de defensa de los Estados Unidos. Alberto Kohl, gracias por estar con nosotros y ojalá que podamos llevar esto desde un análisis, un poco quitando las emociones y llevarlo desde el punto de vista técnico. Saludos, Alberto.
Para ustedes y todos nuestros oyentes.
Bueno, usted ha podido leer parte de este informe, no sé si lo ha leído ya en su totalidad. ¿Qué opinión saca del mismo?
Bueno, la opinión que tengo es que el informe, aunque no lo he leído hasta la última página, presenta una evidencia contundente de que efectivamente, y muy detallada, muy recogida, muy cuidadosamente, muy metódicamente, de que la CIA primeramente violó la ley, no solamente violó el derecho internacional, no solamente violó tratados a los cuales los Estados Unidos pertenece, sino también la ley de los Estados Unidos que le prohíbe a oficiales del gobierno, bajo los estatutos federales, está prohibido torturar, y que algunas de las actividades que llevó a cabo la CIA son tortura. Torturó a los detenidos, pero mucho más allá, la CIA primeramente engañó al público, al Congreso, al propio jefe de la CIA hasta cierto grado y hasta el propio presidente de los Estados Unidos sobre la gama completa de esas actividades de tortura. Y más allá de esto, la CIA también exageró mucho la efectividad de estas torturas. Porque parte del debate es, hay gente que dice, bueno, la tortura es mala, no, pero es efectiva. Hay otros que dicen, la tortura no solamente es ilegal, sino e inmoral, sino que también no es efectiva, porque la gente torturada te engañan, te dicen lo que tú quieres oír para, claro, evitar el dolor tan intenso. Entonces la CIA exageró, y parte del gran mérito de este reporte es que muy cuidadosamente toma caso por caso de famosos terroristas que la CIA argumentó que habían producido evidencia gracias a la tortura, y el reporte demuestra cómo en cada uno de estos casos la evidencia producida no se produjo bajo tortura, la habían producido antes de que fueron torturados, y en otros casos la evidencia fue producida por otras fuentes de la CIA y de aliados de la CIA sin el uso de la tortura.
Ahora, aquí hay un punto interesante. Si bien tú acabas de decir que la CIA violó la ley, que en Estados Unidos es prohibido torturar, que la CIA engañó desde la administración al poder legislativo, a los propios jefes grandes, o sea, internos de la agencia, la pregunta que muchos se hacen es si este informe debía o no ser público. De hecho, el presidente de los Estados Unidos, el señor Barack Obama, ha dicho que sí, que debe hacerse público. Incluso el informe es entre el año 2001 y 2009. Analizan unos 100 casos de sospechosos de terrorismo detenidos en la base naval de Guantánamo, las distintas técnicas, desde el ahogamiento hasta, de todo, mantenerlos durante periodos prolongados en posiciones incómodas, les impedían dormir, todo esto. La pregunta es si esto debe ser o no debe ser publicado, sobre todo por el peligro que pueden correr muchos funcionarios y muchas instalaciones de los Estados Unidos fuera del país.
De hecho, y con permiso de Alberto, destacar también que se ha informado que esto se ha demorado en salir, al menos en los últimos meses, por el deseo del presidente Obama de rebajar el tono de denuncia tan fuerte que contiene el informe.
Aunque en síntesis sí dijo que debía conocerse, lo ha dicho, lo que quizás minimizar un poco la cosa, ¿no?
Sí, mire, en primer lugar, esto ya se sabía, no solamente por rumores, sino por testimonio hasta de oficiales del FBI, del Servicio Federal de Investigaciones, que estaban contra las actividades de la CIA de usar tortura y que habían declarado que la CIA estaba torturando. Ya eso se conocía a través de todo el mundo. En segundo lugar, el reporte evita identificar por nombre los agentes torturadores, o sea que no pone en peligro sus vidas. En tercer lugar, yo creo que los terroristas alrededor del mundo que ayer odiaban a los Estados Unidos o que hace 5 años odiaban a los Estados Unidos, no van a odiar a los Estados Unidos más después de hoy. O sea, la amenaza terrorista continúa sin ser afectada por este reporte, pero me parece que es inmensamente saludable para una sociedad democrática. Uno de los principios más fundamentales nuestros es la regla del derecho. ¿Y cómo no vamos a revelar al público, al pueblo, cuando se viola la ley y cuando la ley es violada por el gobierno? Yo no veo ninguna amenaza a nuestra seguridad nacional que venga por revelar este reporte. Al contrario, yo creo que va a obligarnos a tomar más en serio y a los oficiales del gobierno a tomar más en serio las obligaciones legales de los Estados Unidos, tanto internacionales como domésticas, dentro del marco de nuestra propia constitución. Tenemos que ser fieles a nuestra propia ley y de ahí parte nuestra fuerza. La fuerza no parte de la oscuridad ni de violar la ley que hemos decidido implantar.
Claro, el comité senatorial dice, y voy a compartir también, Alberto, contigo y los oyentes, que la cantidad de documentos que indican que el tratamiento de prisioneros hace una década era peor de lo que se le dijo al Congreso o al público en general, no llega a calificar las prácticas como tortura. Pero la senadora Dianne Feinstein, la titular del panel que escribe, bajo cualquier definición, lo que hizo la CIA con los detenidos debe llamarse tortura. ¿Qué explicación tiene esto?
Bueno, la definición oficial de tortura dentro del Tratado de la Tortura contra la Tortura, al cual los Estados Unidos está suscrito, es la imposición de dolor severo, físico y mental. Los casos que se mencionan aquí llegan a ese nivel de tortura. O sea, si nosotros... el caso del ahogamiento, por ejemplo, si hay estudios que demuestran, por ejemplo, agentes de la CIA, ellos mismos decidieron someterse al ahogamiento para ver cómo era, y no duraron más de medio minuto. Entonces, es un dolor extremadamente severo. Los otros tipos de tratamiento también son extremadamente severos, y yo creo que hay un consenso de que son actos que efectivamente llegan a la tortura. Lo importante señalar aquí es que ¿qué daño puede hacernos el descubrir y el verificar de que una de nuestras propias agencias de nuestro gobierno nos ha engañado al público, a nuestro propio gobierno? Al contrario, me parece que es muy importante que una agencia como la CIA, con tanto poder y tanta información que tiene, siempre sea sometida a controles y que siempre sea sometida bajo la ley, y que esto a la larga nos fortalece, y que ningún enemigo se va a beneficiar de este reporte. Este reporte simplemente corrobora lo que ya se sospechaba, lo que ya se sabía, y al mismo tiempo yo creo que nos va a dar una claridad de cómo en el futuro seguir combatiendo el terrorismo con efectividad militar, pero dentro del marco de ciertas normas que no nos impiden combatir el terrorismo efectivamente.
Claro, ejemplo, pero ¿cómo explicar, Alberto, que las torturas, dice así, las torturas brutales de la CIA no han sido eficaces de acuerdo a este informe del Senado? Entonces, ¿por qué seguirla aplicando?
Bueno, porque siempre hay personas convencidas, y el vicepresidente Cheney, el ex vicepresidente Cheney, es una de ellas, que sigue convencido de que la tortura es efectiva. O sea, existe un verdadero debate dentro del mundo de la inteligencia y dentro del mundo de la política. Hay personas que sí consideran que la tortura es efectiva. Este informe demuestra detalladamente, ¿no? Indica en caso por caso cómo la tortura no fue efectiva y cómo los grandes logros de la lucha contra el terrorismo, incluyendo la captura y la ejecución de Osama Bin Laden, esta información no vino de un acto de tortura, sino se encontró por medio de otras fuentes. Entonces es importante, ¿no?, para este debate poder establecer de cierta forma que es posible efectivamente combatir el terrorismo sin llevar a cabo la tortura. Pero indudablemente este informe no va a convencer a todos. El vicepresidente Cheney se va a levantar mañana con su misma convicción de que los actos de tortura que se hicieron fueron efectivos y de que contribuyeron a la seguridad nacional.
De todas maneras, no tenemos tiempo para más, pero lo que sí podemos decir es que, repito, desde que el presidente Barack Obama llegó a la Casa Blanca, o por lo menos desde que se conocieron, este es el informe final, pero se habían conocido muchos casos de tortura, se habían incluso divulgado imágenes que algunos soldados lo habían sacado. Creo que han cambiado un poco los métodos de investigación, De interrogación a los detenidos ahora, actualmente. Así que parece que esto debe, que sepamos, no se debe estar usando en este momento.
No, si es que el expresidente Bush, cuando sale de la Casa Blanca, él dejó ya sellado ese tipo de práctica.
Exactamente. Así que parece que, no, que sepamos,
la
no se
suspendió,
está usando.
Claro. Bueno.
Sí, que sepamos. No vaya a ser que después, dentro de 5 años, salga un informe y nos acusen de haber mentido nosotros aquí. Así
no,
que
no. Yo creo que fue muy importante cuando el presidente Bush dijo antes de irse, nosotros no torturamos. Porque yo creo que eso fue un mensaje muy importante, que aun si la tortura estaba ocurriendo bajo su administración por parte de ciertos oficiales, el gobierno oficialmente reconocía que la tortura es inaceptable. Por eso yo creo que fue muy importante que el propio presidente declarara que nosotros no torturamos.
Así mismo. Alberto Coll, muchísimas gracias. Un placer de verdad haberte tenido en el programa.
Con mucho gusto siempre. Hasta luego.
Somos las noticias.
Vuelve a la calle el estudiante.
Autoridades en una universidad.
Después de una visita al Congreso de Estados Unidos.
Y Rusia,
el tiempo.
Hoy en Cuba tendremos cielos parcialmente.
La economía.
El gobierno cubano permitió la compra y venta de viviendas.
La cultura.
El artista cubano Estéreo Segura.
Tecnología.
Ha desarrollado un sismógrafo capaz de funcionar.
El deporte.
El joven pitcher cubano.
Somos la información. Somos Martí. Vive el mundo de la información a través de tu fuente confiable para todo lo que sucede dentro y fuera de Cuba. Con corresponsales alrededor del mundo.
Desde Europa.
En Santiago de Chile.
Desde Guatemala.
Desde Caracas, Venezuela.
Desde Bogotá.
Desde Praga.
Desde Washington.
Desde Tel Aviv.
Desde Moscú.
Desde Buenos Aires.
Desde España, María García.
Y el equipo de periodistas más experimentado de la radio cubana. Somos la información, el presente y el futuro. Somos parte de tu vida. Somos Martín.
De regreso aquí en Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil.
Vamos a pasar de inmediato para conversar con nuestro próximo invitado sobre este informe, ¿no?, que ha dado a conocer el Senado de Estados Unidos. Ha ratificado ya, ha dado un paso más para buscar sanciones contra el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela. Y de acuerdo a las informaciones, está tratando de apretar aún más, no solamente a Nicolás Maduro, sino a otros funcionarios de su gobierno.
Efectivamente, y sobre todo, bueno, sabiendo que es un hecho que muchos de los funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro, del gobierno venezolano, tienen también casas de descanso en los Estados Unidos, sobre todo acá en el sur de la Florida, tienen algunos negocios también por acá, pues ahora, como decía José Luis, tratan de suspender las visas, por lo menos la propuesta es esa, suspender visas, congelar activos, o sea, congelar fondos en territorio estadounidense de esas personas que se vinculen con la violación de los derechos humanos. O sea, ese es el punto que plantea el Senado de los Estados Unidos y lo vamos a discutir hoy en el programa con Carl Mischen. Él es el director del programa de las Américas del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales. Se encuentra en Washington, D.C.
¿Qué tal? Bienvenido al programa. ¿Cómo está usted?
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy bien.
Muy bien, igualmente. Bueno, ¿usted piensa que estas nuevas sanciones que se están ventilando allá en la capital tendrán por lo menos algún efecto positivo en la sociedad venezolana, no en Maduro y los funcionarios?
Bueno, mire, fíjese, yo veo esto como algo muy positivo que demuestra que hay un consenso bipartidista que existe en el Senado y también en la Cámara en cuanto al rechazo de abusos contra derechos humanos y de la gente que manda a que se cometan o que haya hecho o tomado parte en el abuso de derechos humanos. Entonces, lo veo como algo positivo. Ojalá que muestre o mande una señal clara al gobierno venezolano que no se va a aguantar ese tipo de abuso y de comportamiento en la región.
Ese es desde el punto de vista de la imagen, del mensaje que se manda. Ahora, mi pregunta y quizás hasta cierto punto mi preocupación, ¿cómo se puede establecer quiénes o no son los funcionarios violadores de derechos humanos?
Bueno, lo que demuestra esta legislación da un criterio más o menos claro de quién sería o el criterio de quién estaría bajo o penalizado bajo esta legislación, y habla sobre la gente que está metida o que ha hecho o tomado parte en actos de violencia contra los contra gente que ha estado protestando. Habla en particular sobre los casos que son muy similares a lo que ocurrió con la gente que estaba manifestándose en febrero en Venezuela. La gente que protestaba y que los encarcelaban y que los abusaban ahí, o que la gente que fue enjuiciada por demandar más derechos, por querer tener una sociedad más igualitaria, más democrática, y se imponen unos criterios más o menos importantes en cuanto al bloqueo de fondos y de visados en contra de la gente que toma parte de estos abusos.
Claro, tenemos que ver también en el contexto de todo esto que Maduro en las últimas horas también anunciaba que está evaluando las relaciones de Venezuela con Estados Unidos. ¿Pudiera ir un poco más allá entonces ya el distanciamiento que hay entre los dos gobiernos al conocer que el Senado aprueba esto, que pasa a la Cámara y que posiblemente el presidente Obama lo firme?
Bueno, yo creo que no iba a depender de la legislación que haya salido del Senado o de la Cámara. Yo creo que el gobierno venezolano ha decidido hace mucho tiempo que no quiere tener una relación fuerte con Estados Unidos, que le conviene más tener una relación de oposición, una relación más de opuestos con Estados Unidos, y que Estados Unidos o el Congreso haya tomado esta acción no cambia esa realidad. Al presidente Maduro no le sirve tener buenas relaciones con Estados Unidos. Él siempre tiene que tener alguien para acusar o alguien para echarle la culpa de todos los problemas que existen en Venezuela. Ahora la situación económica venezolana es terrible, o sea, no hay cosa en los supermercados, la economía malísima, los temas de crimen siguen aumentando, entonces la situación en Venezuela está terrible, y por supuesto él no va a acusar a su propia ineficacia o corrupción en muchos casos, prefiere echarle la culpa de todos los problemas que existen en Venezuela a Estados Unidos. Así que yo creo que igual la situación entre los dos países no va a mejorar, porque no le conviene al presidente Maduro que mejoren.
O sea, el mismo, digamos, el estilo de Cuba o la técnica que ha utilizado el gobierno cubano desde 1959.
Sí, yo creo es que es más fácil echarle la culpa a Estados Unidos. En el caso cubano, es fácil echarle la culpa al embargo, es fácil echarle la culpa a Estados Unidos por todos los problemas que están ocurriendo, por ejemplo, en Cuba. Hay faltas muy grandes en cuanto a la administración y en cuanto a poder gobernar el país, y es más fácil echarle la culpa a Estados Unidos y no hacer las reformas necesarias que tengan que ver con mejorar participación, mejorar la situación económica, darle más oportunidad a la gente para que ellos mismos puedan tener opciones de crear sus propios negocios si quieren, y de tener una manera de mejorar sus vidas que no sea dependiente del gobierno.
Claro que sí. Yo creo que hay un punto acá importantísimo también, y es el que veníamos ya mirando, ¿no?, por parte de la administración Obama, que se había mostrado bastante reticente a la imposición de nuevas sanciones o sanciones contra el gobierno de Nicolás Maduro, pero finalmente, después de las elecciones, se llega ya a un acuerdo y el presidente Obama, repito, parece que está dispuesto a firmarlas próximamente. Yo creo que es un paso importantísimo, al menos en política doméstica acá en Estados Unidos.
Sí, yo creo que es importante. De nuevo, muestra que hay un consenso unánime de los dos partidos, y eso es súper difícil en estos días, tener republicanos y demócratas de acuerdo en cuanto a algunos temas. Eso es una cosa que es bicameral, que el Senado y la Cámara. Pero mire, cuando uno ve esta legislación, ve que es una legislación que es muy específica en cuanto a lo que trata de hacer. No es un machetazo, como decimos, es un bisturí. Va en contra de la gente, y de la gente que ha cometido violaciones de derechos humanos, la gente que ha mandado a que hagan violaciones de derechos humanos, y la gente que sepa que se están organizando violaciones contra los derechos humanos. Es bien claro, y las consecuencias son el bloqueo de fondos y de visados. Así que yo creo que el presidente, reflejando ese consenso que existe en el Congreso, entiende, y yo creo que le da la bienvenida a tener tener una autorización un poquito más amplia de lo que tenía antes.
Sí, señor. Muchísimas gracias, Carl Mitchan. Gracias de veras por haber estado con nosotros. Ojalá que lo podamos tener más adelante en otros programas. Muy, muy ameno ha sido su conversación. Gracias nuevamente.
Por supuesto, muchas gracias. Cualquier cosa para servirle.